En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de tertulia, en el que contamos con Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar contigo.
Y con Antonio Rodríguez Zurones, de IE Business School. Antonio, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos, ¿qué tal?
Trump, a lo suyo, Luis, amenaza con quedarse el petróleo y el uranio de Irán. Mucho vaivén, mucha incertidumbre, que no es buena, lo sabemos. ¿En qué punto estamos?
Pues al final nos estamos acercando al punto de que la feria cada uno le va según la vive. Me explico. Trump puede decir lo que quiera decir. La realidad es que si volviéramos atrás en el tiempo, yo estoy seguro de que tanto él como Netanyahu no entraban en Irán como han entrado. Para Trump es una victoria, han aplastado, pero igual que lo hemos visto con tantas guerras estadounidenses antes, lo vimos con Corea, lo vimos con Vietnam, lo hemos visto también Bush, la guerra de Irak. La realidad, Rafa, es que mientras que yo creo que en origen, en la cabeza de Trump, él quería apoderarse de todo el petróleo mundial, hoy por hoy el único que tiene el suministro de Irán asegurado es China. Por un lado, en la cabeza de Trump están ganando la guerra. Yo creo que la realidad se acerca más a un petróleo, al menos el que se produce en Irán, que está cotizando, que está más cerca cada vez de cotizar en yuanes, Rafa.
Es llamativo, Antonio, porque según Wall Street Journal, el propio Trump, que por un lado amaga con quedarse con el petróleo de Irán, también amaga con irse sin reabrir el estrecho de momento. Y dices, has generado una situación de este tipo y tampoco tenemos muy claro qué es lo que va a pasar, o sea, o hacia dónde vas.
Sí, efectivamente. De todas formas, aquí Trump, desde el punto de vista de lo que es la comunicación pública, que él trata de manejar a modo casi de personaje televisivo, pues nos extraña que caen en esas contradicciones, como en la punta, Rafa. Aquí yo creo que, digamos, en bambalinas y lejos de todo lo que es la visión pública, pues me imagino que se estarán dando pasos pues alrededor de una determinada solución al conflicto o no, pero que es, yo creo que es independiente de los mensajes públicos que periódicamente lanza en Twitter, pues casi como si fuera un tuitero más, porque un día te amenazas diciendo que parece que va a hacerse contra el uranio y el petróleo y que va a mandar un montón de soldados a ocupar aquello. Es en sí mismo una locura. Yo creo que gran parte, en principio, de podíamos definir, entre comillas, y muy entre comillas, los éxitos de Trump en esta escalada bélica es que no están muriendo soldados americanos, y eso es porque no ha puesto tropas en el terreno. Pero claro, si tú quieres intervenir los recursos naturales, tendrás que poner tropas en el terreno, y eso sí que va a traer un gran número de muertos ahí a Oklahoma, Nebraska y demás. Entonces, pues yo me imagino que estarán buscando una solución o ver hacia dónde evoluciona el conflicto con el descabezamiento que ha tenido el régimen iraní, supuesto descabezamiento que ha tenido el régimen iraní, etcétera. Pero, vamos, seguro que va en una línea muy distinta a la que en muchas ocasiones vemos en esos comunicados públicos, en ocasiones extemporáneos, ¿no?, de Trump.
Y otra derivada que se me ocurre sobre la marcha de Luis y que hemos tocado en ciertos momentos previos, pero que a mí no me deja de sorprender a medida que conozco más detalles. ¿Te acuerdas que lo hemos comentado, ese puñado de inversores que movió 500 millones en petróleo justo antes de que Trump anunciase las conversaciones con Irán, que fueron 6.000 y pico contratos de futuros de petróleo que cambiaron de manos en un minuto, un poquito antes de que él, a golpe de tuit, hiciera un anuncio de este tipo? Pero es que hoy me he enterado de que Hexeth compró un ETF también previamente a lanzar la invasión, y dices, se ha difuminado completamente la frontera entre lo público y lo personal. No hay ningún tipo de protocolo de control en esta administración del manejo de la información privilegiada. Me parece algo de lo que se habla poco, Luis.
Se habla poco, y podemos ir más allá de la administración Trump. Estoy pensando en Pelosi, y cómo Nancy Pelosi, la portavoz del Congreso estadounidense, voy a los demócratas, pero que los republicanos también tienen su historia. Tiene una rentabilidad asociada con sus inversiones que duplica a la de, a la de Warren Buffett. Trump es elegido y misteriosamente, el mismo día que es elegido presidente, aparecen dos criptos. Una con el nombre de Trump y al día siguiente otra cripto con el nombre de Melania. La semana pasada fue el cumpleaños de Barron, el hijo de Trump, 19 años cumplió. Tiene ya una fortuna de 150 millones de dólares. El día de la invasión de Irán, sorprendentemente, casualmente, como todas estas casualidades que estamos viendo asociadas con el uso de la información privilegiada, las apuestas en Polymarket sobre que iba a ser ese viernes el día en el cual por fin iba a atacar Estados Unidos a Irán se dispararon. Y a mí no me sorprendería que la gente que entró en esas apuestas tuviera información de primera mano. La SEC, que debería de ser la policía que investiga el uso fraudulento de esta de toda esta información, debería de intervenir en un mundo normal, cosa que no hace. Lo que pasa es que yo, Rafa, aquí no creo que estemos hablando del uso de información privilegiada. Estamos hablando de la política exterior de Estados Unidos. Si alguien usa esta información para sacar provecho, yo creo que la acusación que se le debería de hacer a esa persona no es tanto usar información privilegiada, sino es algo bastante más grave. Es alta traición. Estamos hablando de la vida de seres humanos y desde un punto de vista político del futuro de la nación, Rafa. No sé tú cómo lo ves o cómo lo ve Antonio.
Antonio, alguien que da clase de estrategia, no sé qué opina sobre la estrategia que sigue en todo esto un tipo tan heterodoxo como Trump, pero desde luego para enriquecerse, creo haber leído hace poco que desde el 20 de enero del 25 que volvió a la Casa Blanca se ha embolsado en torno a 1.400, 1.500 millones de dólares nuevos.
Aunque hay muchos planos, ¿no? Esta es una realidad muy poliédrica, que acorde un poco con la visión, la dimensión que queramos analizar, pues se extraen conclusiones en un sentido o en otro, ¿no? Yo creo que el debate que acabáis de abrir es extraordinariamente importante, que no está en la agenda pública, no lo ves en los medios, ¿no? Sino cuáles son esos efectos que se está dando de uso de información privilegiada para aumentar de forma exacerbada los patrimonios de según qué personas, ¿no? Eso, pues los ejemplos que ponía Luis con las criptos han sido muy muy seguidos. También Elon Musk también hizo un fortunón con un par de movimientos alrededor de Twitch con criptos y demás, ¿no? Claro, cuando esto se combina con lo que es la geopolítica o con lo que es la estrategia a nivel global, pues claro, y sufren interferencias de todo tipo, ¿no? Más allá de lo que son las consideraciones morales, que en mi opinión son esenciales, como bien apuntaba Luis, es decir, oye, que estás aquí hablando con la vida de seres humanos, de qué estamos hablando al final, ¿no? Pero si dejamos al margen esas consideraciones morales, que sin duda alguna serían las prioritarias, pues estamos viendo que se está produciendo un reajuste a nivel de lo que son las relaciones entre lo que son las potencias globales y luego también lo que son las potencias locales, ¿no? El caso que se está dando en Oriente Medio es muy, muy significativo, ¿no? Israel, en mi opinión, es uno de los grandes beneficios. Bueno, matizo, más que Israel, Netanyahu es uno de los grandes beneficiarios de todo lo que se está generando. Si recordáis, antes de lo que fue el ataque de Hamas, que luego derivó en la intervención en Gaza y otras acciones militares y demás, Netanyahu estaba al borde de estar imputado y procesado por corrupción en Israel. Y se han vuelto en la bandera de Israel alrededor de lo que pasó con Hamas y ahora, pues, yo creo que ha sido el principal instigador de las acciones contra Irán para evitar la evolución de lo que es su programa nuclear, etcétera. Y luego Irán ha reaccionado no atacando solo lo que son Israel o las bases militares de Estados Unidos, sino también a países suníes que son aliados de Estados Unidos y que estaban a punto de firmar los pactos de Abraham con Israel. Entonces, se ha generado ahí un gran conglomerado del cual tenemos que analizar también quiénes son a nivel geopolítico los que están ganando. Rusia está ganando, por ejemplo. No. China está ganando. O sea, en Rusia se está planteando que están recibiendo 150 millones de dólares adicionales diariamente por lo que ha pasado con lo que es el precio del petróleo y el crudo y cómo se han levantado parcialmente las sanciones que se han puesto después de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Que eso tampoco se está hablando mucho, pero que en Ucrania sigue habiendo guerra. Entonces, Trump, independientemente de lo que tenga en la cabeza, que a veces es muy difícil de interpretar. Pensar que antes de lo que ha sido la intervención en Irán, parecía que la intervención en Groenlandia era inminente, ¿no? Pues, claro, uno no sabe exactamente qué es lo que le pasa por la cabeza más allá del MAGA, ¿no? Y es complicado de seguir, pero se está produciendo unos efectos colaterales pues muy relevantes, ¿no? También el papel de Turquía en Oriente Próximo como una potencia local que está ocupando unos espacios que han dejado Siria y tal, Israel ya ha consolidado los Altos del Golán, está interviniendo en el sur de Líbano. Entonces, que alrededor de todo lo que puede ser ese potencial, y sin duda alguna le está dando enriquecimiento personal, que se está replanteando en una zona de conflicto también, otra vez un reajuste de fuerzas, que tiene además un impacto global, porque China está saliendo también muy reforzado, como habéis planteado antes y demás, pues claro, uno asiste un poco perplejo a la realidad global y piensa en manos de quién estamos, Dios mío. ¿Y qué es lo que mueve? ¿Y qué es lo que realmente mueve esas manos, ¿no? ¿Qué intereses son los que mueven? Olvidemos, ¿no? No seamos naif, ni la democracia, ni los derechos humanos, ni nada por el estilo. Esta gente se mueve por otros intereses.
No sé si oligopólicos, tecnocráticos, de qué tipo, pero en cualquier caso, Luis ha abierto esa reflexión a Antonio respecto de efectos colaterales en la reorganización de beneficiarios, de potencias medianas, de cómo unos salen ganando o no de este conflicto, pero vamos a mirar también hacia el propio instigador, porque da la sensación de que lo que está haciendo Trump desde que empezó a dinamitar el multilateralismo, es acabar con el trabajo de tantos secretarios de Estado como el centenario Kissinger, y ahora cada vez es menos plausible que vaya a extenderse el excepcionalismo estadounidense típico, ¿no? Y eso va a tener o puede tener consecuencias globales, porque la primera potencia lo ha sido por méritos propios, ha hecho muchas cosas en el pasado, pero también lo ha sido por ciertas palancas, ciertas ventajas que tenía sobre la mesa gracias a ese carácter, ¿no?
Sí. A ver, totalmente. Y poniendo el foco en Trump, hay una metáfora que he venido usando durante años aplicada a Europa en relación con el póker. Si hay diferentes personas sentadas en una mesa y tú no ves algún tonto, pues el tonto probablemente seas tú. En este sentido, Europa, cuando se sentaba en la mesa, tenemos claro su posición. El problema de Estados Unidos es que ha expulsado a Europa de la mesa. Europa ya no está sentada en la mesa y están repartiendo cartas, se están jugando la partida entre Rusia, China y Estados Unidos. Sorprende cómo Estados Unidos e Israel atacan a Irán y China, sí, en un momento como de broma, como de troleo, dice que lo mismo llamo a las Naciones Unidas, pero Rusia está tan callado como callado estuvo cuando extrayeron a Maduro o cuando cayó el régimen de Siria. O sea, sorprende el silencio de Putin. Sorprende también el silencio de China. Yo la única justificación que encuentro es que las cartas ya estén repartidas desde hace bastante tiempo. Y es una partida de póker en la cual están sentados Rusia, China y Estados Unidos. No está Europa. Y tengo la sensación de que Trump en esa partida no está viendo a ningún tonto. Al final le han dejado que se cumplan sus deseos. Un poquito lo que le pasó a los independentistas catalanes con las elecciones. O sea, Israel lleva años deseando atacar a Irán. Estados Unidos, yo creo que no ha hecho los números suficientemente bien. Y al final, ¿quieres atacar Irán? Pues no os preocupéis, os vais a hartar de Irán. Eso sí, mientras vosotros estáis bombardeando Irán, yo voy a aprovechar desde Pakistán para limpiar la línea Durán, el corredor chino-pakistaní. Esa es la que están jugando. China-Pakistán han conseguido lo que querían, que es limpiar de talibanes toda esa frontera entre Afganistán y Pakistán, y Estados Unidos se ve en una partida de póker donde pensaba que tenía cartas ganadoras en una situación, cuanto menos dejarme llamarla, que Antonio ya ha dado mucha información, dejarme llamarla incómoda para Trump. La realidad es mucho peor. Tenemos las midterms, los índices de popularidad están cayendo y yo tengo la sensación de que Trump tiene bastantes motivos para estar nervioso.
Antonio, y esa Europa que dice Luis que ya no está en la mesa, a mí, por intentar verla en positivo, me da la sensación de que ha tomado una cierta determinación en esa línea, abriendo mercados, desligándose de servidumbres, apostando por tratados de libre comercio con India, con Australia, con Mercosur. Al final, la masa crítica de Estados Unidos, que son 300 millones de consumidores, sí, con mucho poder adquisitivo, etcétera, con muy innovadores, con grandes empresas, pero se va a quedar pequeña para sostener todo lo que tiene que sostener en un mundo en el que lo demográfico ya está en el Pacífico, en Asia-Pacífico, y en el que los 500 millones de consumidores europeos se pueden echar en manos de otros.
Sí, es cierto que está haciendo esos movimientos, pero las inercias son muy fuertes, ¿eh? Esto no cambia de una semana a otra, ni siquiera de un año a otro, ¿eh? Entonces, esto requiere pues mucho tiempo, efectivamente, que avanzar en esos tratados de libre comercio, buscar esas alianzas comerciales que se estabilicen, no que sean un tema coyuntural, ¿no? Es decir, que ahora, pues como si tuviéramos un ataque de celos, ¿no? Pues nos ponemos en manos de otros y luego pues volvemos al bloque occidental, cuando pase Trump y vuelvan los demócratas. Toda esta clase de cosas hay que analizarlas con una perspectiva más medio-largo plazo, ¿no? Desde el punto de vista de establecer esas relaciones comerciales que puedan resultar estables y que también puedan ayudar a plantear ciertos incentivos hacia dónde evolucionar la tecnología, hacia dónde evolucionar lo que es la inversión en los países europeos, ¿no? Lo que siempre se habla de la reindustrialización, etcétera, ¿no? Entonces, es un plano. Y hay otro plano que, al final, esto es como cuando le decían a Hitler, ¿no?, que el papá se estaba oponiendo y demás, y Hitler le dijo, bueno, ¿cuántas divisiones hay en el Vaticano?, ¿no? Entonces, en un mundo en el que estamos también recurriendo cada vez más a los argumentos de fuerza, pues Europa va a tener que pensar muy mucho en la cuestión de defensa, claro.
En eso se supone que estamos, sí, sí.
Exacto, la balanza comercial, etcétera, todo eso está muy bien, pero cambiar toda una doctrina a nivel de defensa, inversiones, industria propia europea, eso estamos hablando del orden de 10 años, no menos. No
total,
menos.
Total.
Lo que pasa es que, Rafa, sí. Yo ahí no estoy tan de acuerdo lo que está diciendo Antonio, y lo digo también un poco por jugar, va en línea del informe Draghi y va en línea todo lo que estamos viendo. Probablemente nuestro futuro o presente va más en la línea de los acuerdos comerciales que von der Leyen está lanzando con Australia, con India, que significan poco, pero es un mensaje frente a la política exterior de Trump. Yo creo que en Europa tenemos educación, tenemos a los filósofos griegos, tenemos la escolástica, tenemos un montón de valor en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial. Yo creo que si siguiéramos el camino de la defensa de esa guerra industrial, le estaríamos haciendo el juego a una OTAN que ya no existe y a unos fabricantes de armas mundiales que son Estados Unidos y China. Creo, es mi opinión, Rafa.
No obstante, no podemos dejar de lado, Luis, a Sergio Mattarella, el presidente de Italia, que yo creo que lo clavó cuando dijo: hemos vivido sometidos por gusto a un vasallaje feliz de Estados Unidos. Y ahora tenemos que ser capaces de ser autónomos y de defendernos, ¿no? Porque hemos delegado eso, ha habido un outsourcing tremendo. Se nos ha ido el tiempo, perdonad que haya hablado el último, pero os tengo que despedir. Antonio, Luis, un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo fuerte, amigos.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.